We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Caminas entre la gente, pero nadie te ve.
Muy buenas tardes, días, según cuando nos escuchéis. Como siempre, los jueves últimos de mes solemos hacer el espacio Estamos a Tiempo. Esta vez, por una serie de cuestiones organizativas, hicimos el del mes de septiembre en octubre, y hoy, primer jueves de octubre, pues perdón, de noviembre, hacemos el que correspondía a octubre, pero nos vamos a ir regularizando en este nuevo mes de noviembre. Aquí está Estamos a Tiempo. Y Estamos a Tiempo siempre toca cuestiones candentes, cuestiones interesantes de la vida de las personas con discapacidad, de la vida social en general. Nos traen temas a los que sí que marcamos siempre con un hito de optimismo, porque creemos en la transformación de la sociedad y, por lo tanto, planteamos un optimismo social radical que queremos hacer patente aquí con nuestras expresiones, pero que queremos también que se traduzca en hechos en la sociedad. Por eso es un programa de militancia. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a Pedro César Delgado González. Digo su nombre completo la única vez, porque luego le llamamos César Delgado como cosa habitual y a lo mejor nos quedamos en César. Vamos reduciéndole el título. Yo quería empezar con una secuencia, y es que el pasado 31 de octubre tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, tal como reseñamos aquí en nuestro anterior programa, tuvo lugar un acto conmemorativo del bicentenario del sistema Braille, que tiene lugar este año, puesto que Luis Braille puso sobre el tapete su sistema en 1825, y estamos celebrando ese bicentenario, pues digamos que con la mayor calidez y con el mayor interés posible, ¿no? Bueno, pues al comenzar ese acto del Congreso de los Diputados se presentó una secuencia muy importante para la entrevista de hoy, y es que era una escultura de Luis Braille que había elaborado César Delgado, el que hoy nos visita. Y resultó emotivo, por un lado, pero también hay que reconocer que resultó atractivo, artísticamente atractivo. Y como se conjugaban la memoria histórica de lo que podría ser la atracción artística, pues quiero que César nos haga una pequeña referencia de lo que fue ese momento en el Congreso de los Diputados el viernes día 31. Adelante.
Hola, buenas tardes. Quería hacer una pequeña salvedad sobre la obra, la escultura, homenaje a Luis Braille. Y es que en el monumento que se esculpió en su día, el año 2000, está representado un hipotético libro en forma de alas de mariposa que tiene inscrito en la cara izquierda, con respecto al espectador, el título del libro que publicó Luis Braille. Y ahí, claro, digamos que no rectificando, sino complementando un poco la noticia o la información que hace el amigo Ricardo Gayol, es que en esa página está el título de ese libro que publicó Luis Braille en 1829, no 1825, ¿no? Entonces, bueno, es solamente eso. El monumento consiste en un sistema planetario donde está representado el Sol, está representada la Tierra. Digo un sistema planetario porque el sistema Braille es universal, es decir, ha servido para el desarrollo, la cultura, de todo el acceso a la cultura, me refiero de todos los ciegos del mundo. Y ahí está inscrito el alfabeto que inventó Luis Braille en la página de la derecha, donde están también incrustadas unas hipotéticas manos del autor leyendo su propio alfabeto, ¿no? Luego, esto está sobre el polo norte de lo que representa la Tierra con todas sus zonas y también tiene, como es un sistema planetario, un arco que abarca todo el monumento donde está también representado la Luna como satélite de la Tierra, ¿no? Y bueno, en conjunto, este es el conglomerado de la obra. Tiene aproximadamente 408 piezas y está en materiales de bronce, acero cortén, acero inoxidable y aluminio.
Bueno, y decir que está en el Museo Tiflológico de la ONCE de forma permanente. Por lo tanto, quien visite ese museo puede conocer perfectamente esta obra. Pero ha tenido esta presencia simbólica en el Bicentenario del Braille y creo que era bueno destacarlo. Bueno, vamos a meternos en el personaje de hoy, que no es Luis Braille, sino César Delgado. Y bueno, para hacer una somera descripción del personaje, bueno, hay que decir que en este momento es ciego total, tuvo ceguera parcial hasta los 13 años, creo recordar, o similar.
Entre los 13 y los 17.
Bueno, pues, y entonces él, por un lado, haremos referencia a su experiencia educativa, pero antes diríamos que ha sido profesionalmente fisioterapeuta, ha trabajado en la sanidad pública también y, bueno, está obviamente jubilado. Y después, por otro lado, pues ha practicado el judo con gran nivel, que luego ya nos contará. Por otro lado, pues en un momento dado le entra la fiebre artística, la vocación artística, y la ha desarrollado a través de la pintura, a través de la escultura. Ya nos explicará ahora también cómo tiene montada su entorno artístico. Y también, por otro lado, ha tenido su incursión literaria. Y esa incursión literaria tiene varias cosas que él también nos describirá, pero decir que ha recibido el premio Tiflos de novela en lo que es la sección especial para escritores ciegos. Entonces, bueno, con una obra que se llama Caruba, ¿no?
Caruba, ojalá me hubiese muerto cuando nací.
Bueno, fíjate, un título espeluznante. Bueno, bien, bueno, pues después de esta mini descripción del personaje vamos a ir por partes y vamos a empezar un poco porque nos hagas una referencia a tu experiencia educativa, que fue diversa y no demasiado tranquila, digamos. Entonces, cuéntanos un poco tu evolución como alumno, como estudiante en la parte básica, digamos. Luego hablaremos de otros temas.
Bueno, básicamente yo estuve, por circunstancias especiales, al haber sido abandonado de padre y abandonado de madre por circunstancias de enfermedad, estuve internado en un centro de las Hijas de la Caridad, con muy mala, nula o pésima fortuna, en el sentido de que era un centro que hoy día, aunque no está inaugurado, pero sí se había planificado por la Comunidad de Madrid como Museo Nacional del Crimen, ¿no? Eso era lo más parecido a lo que en sus orígenes sufríamos los alumnos de aquel centro, que tengo que decirlo ahora, éramos tremendamente maltratados por aquellas mujeres que se hacían llamar hijas de la caridad. Después yo tuve la suerte de perder la vista, y digo la suerte porque gracias a aquel accidente deportivo que tuve en la niñez, pues pude estudiar el bachillerato, porque mi familia éramos muy pobres, paupérrimos podríamos decir, y con beca y con el internado y con la enseñanza en los colegios de la ONCE es como yo pude acceder al bachillerato y luego posteriormente a la universidad, también con beca de esta Organización Nacional de Ciegos.
Muy bien. Bueno, pues de esa experiencia educativa ya nos has hecho una primera valoración en el aspecto primario con el Colegio de las Monjas. En cuanto a los internados de la ONCE, ¿qué valoración harías? Sin tratar aquí tampoco de ser exhaustivos, pero sí un balance, un mini balance.
Mira, cuando yo perdí la vista, inmediatamente mi familia, la familia que tenía entonces, consiguió, más que nada fue desde el propio hospital donde yo estaba operado de desprendimiento de retina, ya me facilitaron los documentos precisos para ser afiliado a la Organización Nacional de Ciegos. Y el primer colegio que conocí fue el que estaba en la provincia de Pontevedra, en la propia capital de Pontevedra, y cuando yo observé aquel centro, me pareció, sinceramente, que entraba en el reino de los cielos. O sea, era tan extraordinario. Yo, claro, conocía el centro de las monjas donde había sido torturado. Aquel centro de la Organización Nacional de Ciegos era también, había empleadas monjas hijas de la caridad, pero eran todo lo contrario. Eran las llamadas francesas, porque con las que yo había estado eran las españolas, que tenían muy mal prestigio. Y allí aprendí, en el colegio de la Organización Nacional de Ciegos, aprendí a tocar la bandurria, a tocar el laúd, a tocar la armónica, a jugar al ajedrez, a jugar al dominó, a redactar. Aquello era tan precioso, teníamos un director tan abierto, tal es así que había un consejo de alumnos absolutamente democrático en el que las decisiones importantes sobre excursiones, etcétera, a mí me eligieron para representar en las bodas de plata de la organización, representar a aquel colegio en Madrid. Y me eligió el consejo de alumnos, que desde los 6 años en cada clase había un miembro representativo y su voto valía tanto como el voto del director. De manera que yo eso no lo había conocido nunca, y aquello era el centro más extraordinario. Yo creo que no había ningún otro colegio en España, no ya de ciegos, sino de personas videntes también, que tuviese ese desarrollo académico y pedagógico que allí encontré yo como la mayor maravilla que se puede imaginar.
Pero no todos los colegios de la ONCE eran exactamente iguales, en un contexto donde existía una pedagogía todavía muy represiva, propia del sistema del momento.
Bueno, es así. Otra cosa fue yo cuando el traslado a Madrid me encontré yo con la sorpresa de que ese internado no tenía, digamos, los adornos pedagógicos que tenía el de Pontevedra. Eso también es cierto.
Bueno, lo dejamos aquí. Tú luego accedes a los estudios de fisioterapia. La fisioterapia, hay que decirlo con claridad, es de las profesiones, o quizá por decirlo claramente, la profesión con más éxito respecto a las personas ciegas. También ha habido una profusión de telefonistas, también muy importante, pero hombre, la fisioterapia, por su nivel, por la calidad del servicio que presta, es una profesión, diríamos, idílica en términos de lo que son salidas para las personas ciegas. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela y luego como profesional?
A ver, es así. Es más, yo creo que la escuela de la Organización Nacional de Ciegos de Fisioterapia, que pertenece y está supeditada a la Universidad Autónoma de Madrid, tengo la impresión de que es la mejor, no solo la mejor, sino la única escuela pura de fisioterapia, porque el resto de las escuelas están integradas en los hospitales universitarios, ¿no? Y esta a la que me refiero, en la que yo me eduqué, pues era precisamente estricta y exclusivamente de fisioterapia, ¿no? Y bueno, yo soy un fisioterapeuta como un medio, ¿no?
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Pero era tan exquisita la enseñanza de este centro que cuando yo obtuve la plaza por concurso oposición en el Hospital Universitario 12 de octubre, me encontré que los compañeros se ponían alrededor de mi camilla de tratamiento y me llamaban profesor. Digo, yo no soy profesor, yo soy un compañero más, ¿no? Pero tuve luego la fortuna de que me eligieran para ser miembro de la Junta Facultativa del Hospital 12 de Octubre. Y eso pues era un honor muy grande para un fisioterapeuta, claro.
¿Y qué valoración harías tú de la presencia de los fisioterapeutas en su conjunto, ya no solo tu experiencia personal, en el ámbito profesional, laboral, y qué problemática podían tener para ejercer su actividad?
Bueno, yo tengo algunas anécdotas. Por ejemplo, a mí, algún compañero en otros hospitales, cuando el fisioterapeuta jefe presentaba la ficha para tratar a algún enfermo, había enfermas, recuerdo un caso en el que dijo, ¿usted, siendo ciego, me va a tratar a mí? Es decir, ¿usted no ve y me va a tratar? Después, esa persona no quería que le tratase nadie más que ese fisioterapeuta ciego, ¿no? Es decir, los ciegos tenemos una ventaja, y es que estamos desde siempre, desde que hemos carecido de la facultad de ver, estamos tocando y educando el tacto, ¿no? Es decir, tenemos una cosa muy importante, y es un dominio muy grande de todo el movimiento de nuestras circulaciones en el espacio. Por eso yo ahora dirijo un centro que se llama Centro de Investigación Propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva es aquella que informa al cerebro de cómo está situado todo nuestro organismo en el espacio. Y nosotros sabemos localizar muy bien a través del tacto y de la localización de la anatomía del paciente dónde está su mal y cómo tenemos que actuar al respecto, ¿no? Es una profesión muy digna y muy apta para personas ciegas.
Últimamente parece que ha habido problemas de adaptación a la dinámica burocrática de la sanidad. Es decir, que se les obligaba a los fisios con discapacidad visual a hacer uso de determinados mecanismos que les dificultaba mucho su actividad, pero no en lo profesional, sino en lo burocrático. Y entonces he conocido algunos casos de incluso de jubilaciones anticipadas o de incapacidades por el hecho de no tener ese soporte burocrático bien resuelto.
Bien, sí, hubo un tiempo ya hace años en que al extender el título, o vamos, el diploma de fisioterapeuta, hubo una intervención del Colegio de Atenses, porque antiguamente para hacer fisioterapia había que hacer primero o bien medicina o bien ayudante técnico sanitario, y luego la fisioterapia era una especialidad, ¿no? Y extendían los eso fue una acción, una mala acción del Colegio de Atenses de enfermeros, que se extendía el título donde ponía un párrafo que decía: esta persona está autorizada para la modalidad terapéutica de los masajes. Claro, aquello luego tuvo problemas a la hora de presentar la titulación en los diversos hospitales, pero afortunadamente la Organización Nacional de Ciegos tomó cartas en el asunto, se presentó ante el Ministerio y ya hoy día la Escuela de Fisioterapia de la ONCE es Escuela Universitaria de Fisioterapia y depende de la Universidad Autónoma de Madrid y los títulos. Es más, tiene tal prestigio la Escuela de Fisioterapia de la ONCE que en los máster que organiza y especializaciones en cualquier rama de la fisioterapia, o bien fisioterapia respiratoria, muy distintas ramas que hay, se llena la escuela de personas videntes porque la consideran como la mejor escuela del país en su género.
Muy bien, pues vamos a cambiar de ritmo porque el tiempo se nos va poco a poco y entonces llega el momento de hablar del judo. El judo, ¿por qué te atrae el judo como deporte y cómo fue tu aproximación? Luego hablaremos ya de los niveles de capacitación conseguidos, incluso de tu docencia del judo, ¿no? Pero empecemos por cómo te atrajo el judo como deporte, cómo te aproximaste a él.
Bien, yo el judo no lo conocía nada más que de haberlo observado cuando era vidente en un gimnasio que había cerca de mi domicilio y me llamaba mucho la atención. Me gustaba lo que veía yo en los deportistas, cómo proyectaban y lo que hacían en la lucha cuerpo a cuerpo, y era muy atractivo porque, claro, el judo, aparte de ser una lucha cuerpo a cuerpo, es que es muy espectacular en su desarrollo, ¿no? Y en el colegio de la ONCE yo hacía gimnasia deportiva, entonces no había judo allí. Y cuando salí del colegio yo me presenté cómo voy a hacer ahora ejercicio, cómo voy a hacer un deporte, y se me ocurrió probar con el judo y fui visitando los principales clubs que había. Yo creo que visité aproximadamente unos 20 clubs en Madrid y en todos me dijeron que no podía ser, que un ciego no podía practicar el judo. Hasta que encontré uno, precisamente este que estaba cerca de mi domicilio, donde el director llamó al profesor que estaba dando clase en ese momento, Juan Grajera Parra, que era un gran judoka, había sido campeón de España, y él se quedó así observando y pensando y dijo, sí, yo me comprometo a dar clase. ¿Y cuál fue la sorpresa para él y sobre todo para mí, que podía desarrollar la técnica del judo al mismo nivel que las personas videntes? Y ahí fue cuando fui progresando hasta que me decidí a presentarme en los exámenes de la Federación Española de Judo, los exámenes oficiales, para optar, porque yo fui progresivamente... El que meta, colgar. Bueno, fui progresivamente obteniendo los distintos colores de los cinturones, amarillo, naranja, verde, azul, marrón, negro, y cuando me fui a presentar a los exámenes de negro me encontré que había dos tremendos profesores muy huesos, muy rígidos, muy exigentes, que era un japonés llamado Ozawa, era muy famoso entonces, y el otro eran los dos grandes representantes en España del judo internacional, y era Lee, un coreano, y los dos se quedaron muy sorprendidos de cómo fue. Saqué la mejor nota de mi promoción y eso fue una gran alegría, y entendí entonces que el judo efectivamente era el mejor deporte que podía desarrollar una persona ciega al mismo nivel que las personas videntes, y fue cuando introduje ese deporte en España para otros compañeros ciegos, y luego ya pues se fue desarrollando. Sucesivamente me fui presentando a los danes, porque claro, cinturón negro es el primer dan, luego ya hay otros desarrollos muy superiores, que es segundo dan, tercer dan, etcétera, ¿no? Yo he llegado al séptimo dan y es donde estoy ahora actualmente, ¿no? Que ya es cambio también de color, porque a partir de sexto dan es no cinturón negro, sino cinturón blanco-rojo, que será rojo después. No he llegado yo a alcanzar esa categoría, pero a partir de noveno dan es cinturón rojo.
¿Y que dentro del nivel de los ciegos diríamos, cuál es tu posición en cuanto a, al máximo nivel de a que has llegado.
Bueno, yo habitualmente siempre estaba acostumbrado a competir con personas videntes y, de hecho, tengo trofeos. Tengo el trofeo de Madrid, el trofeo Dojo y otros trofeos competidor de judo. Pero cuando yo me integré en el grupo que luego ya se desarrolló en Ciegos de toda España, pues también estuve un tiempo colaborando con el equipo de ciegos seleccionado de España. Intervine en el Campeonato de Europa, donde, a pesar de tener una costilla rota, pues obtuve el plata en el Campeonato de Europa y después bronce en el Campeonato del Mundo después. Y también obtuve la medalla de oro en el Campeonato de España, claro. Y esos son las pocas actividades que yo he tenido, pero muy, muy satisfactorias con el equipo de ciegos de España, que ya tiene un nivel muy, muy alto y muy exigente, desde luego.
Muy bien. Y esa faceta de enseñar judo que vas desarrollando y que todavía haces, yo creo.
Sí, yo actualmente estoy dando clases en la localidad donde vivo, en Robledo de Chavela, y tengo pues chicos y chicas de alumnos del pueblo y también de ciudades limítrofes, ¿no? De Villalba y de otros pueblos cercanos. Ahora bien, he estado durante muchos años dando clases de judo a videntes en los principales clubes de España, en el Club Dojo, en el Club Chamberí, en el Club Kyofu, es decir, en los principales clubes de Madrid. Y he dado defensa personal y judo, incluso he tenido el grupo más numeroso de España de defensa personal femenina, que he tenido 200 chicas en clase, ¿no? Ahora bien, me pasaba la clase mandando silencio porque era una verdadera locura. Sin embargo, cuando venían los chicos, pues era todo silencio, solo se oía el arrastrar de los pies por el tatami y era una cosa muy traumática, por decirlo así, entre comillas, el dar clase a las chicas porque era muy, muy estresante estar chillando silencio constantemente porque eran muy revoltosas las chicas, muy revoltosas.
Bueno, no te vamos a acusar de antifeminista, pero
de ninguna manera, ¿no?
La anécdota es un poquito curiosa. Bueno, vamos a hablar un poco de la vocación artística y vamos a hacer una pequeña entradilla para que luego nos meta la publicidad Tony. Y empezamos diciendo, vocación artística. ¿Cómo la descubres? ¿Cómo la maduras? ¿Cómo la desarrollas en tu propia recorrido vital?
A ver, cuando yo tenía... Yo era muy miope, de niño era muy miope y utilizaba lupas y focos muy potentes para poder dibujar, aunque estaba dedicado desde muy temprano a hacer retratos al carbón de personas, de familiares y personas conocidas, ¿no? También hacía óleos, es verdad, que unos los regalaba, otros los vendía en las galerías que había en el barrio de Salamanca, donde yo vivía. Y cuando perdí totalmente la vista, yo me planteé cómo podía ser que continuase con mi principal vocación, que era la pintura y el dibujo, ¿no? Y así descubrí que el collage era una manera muy accesible para las personas ciegas, teniendo claro una idea de lo que era el color y de lo que era la forma, ¿no? Los ciegos de nacimiento pues no tienen idea del color, naturalmente, pero yo era un ciego adquirido, es decir, había conocido anteriormente la luz y el color. Pero aquí sí que quiero dar un detalle muy importante que he discutido mucho con quien estaba de decano de la Facultad de Bellas Artes hace unos años y con la decana también, con Rosa Carcerán, y con otros profesores en escuelas internacionales, en que había un criterio sobre la pintura que denominaban arte visual por antonomasia. Yo estoy completamente opuesto a ese concepto, ¿no? Y es porque es fácil comprender qué hace un pintor cuando se enfrenta al lienzo. Y hace dos cosas importantes cuando está pintando, que es presión sobre, con el pincel sobre el lienzo y después retirarse para ver qué efecto ha producido al sentido de la vista esa mancha que ha ocasionado en el lienzo. El proceso creativo tiene tres fases. Una es la concepción, es decir, la idea que tiene el autor para luego desarrollar, bien en pintura, en escultura, en literatura, en música, en lo que sea. Es una idea que forma parte del sentimiento. Luego viene la proyección, y la proyección es realización de la obra, que puede ser en escultura, en pintura. Vamos a centrarnos en la pintura. Y luego está la retroyección. La retroyección es cuando el cuadro, el lienzo, habla con el propio autor. ¿De qué manera habla? El autor, cuando hace una mancha sobre el lienzo, se retira para ver el efecto. Y entonces, como le ha producido un efecto, el cuadro le dice demasiado.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Oscuro, y va a aclararlo, y se vuelve a retirar. Dice, demasiado alto, y vuelve sobre el lienzo y rectifica. Demasiado grande, y vuelve sobre el lienzo. O sea, se establece un diálogo vivo entre el lienzo y el autor. Pero yo digo que la pintura es un arte táctil. ¿Por qué es un arte táctil? Porque precisamente el autor lo que hace es presión sobre el lienzo, que tiene que ver con el tacto, y movimiento de su brazo sobre, con el pincel sobre el lienzo. Y claro, el movimiento es cinestesia. Cine, movimiento, estesia, sensibilidad, sensibilidad del movimiento. Luego hay dos cosas fundamentales, el tacto y el movimiento, y la cinestesia. ¿Y qué pasa? Que el efecto final es contemplarlo. ¿Pero quién lo contempla? La visión retiniana. Es decir, los ojos contemplan lo que ya ha creado el tacto. Luego, entonces, la pintura, la creación, que es lo que se identifica con el arte, es un arte táctil. Porque primero hay que crear y luego contemplar. Los ojos valen para contemplar, las manos para crear.
Bueno, y después de esta espléndida introducción, Tony, métenos ese aceite maravilloso que nos vas a difundir.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Espléndido este anuncio, qué maravilloso ese aceite que nos traes, Tony. Gracias. Nos ha permitido además hacer un pequeño descanso en esta carga que nos está dando César de toda una ingente actividad y esta magnífica aproximación que nos acaba de hacer a lo que es su visión del arte. Bueno, pero vamos a hacer un poco más de historia y háblanos de tus primeros pasos en esa creación que tú decías.
Bueno, bien, los primeros pasos era que yo llegué a conseguir reproducir obras clásicas ya desde los 5 años. Aprendí a leer aproximadamente entre los 2 y 3 años y después a dibujar, pues con 4 o 5 años ya dibujaba con bastante dignidad, ¿no? Y como había comentado anteriormente, bueno, pues a los 10, 11, 12 años lo que hacía era generalmente cuadros al óleo, reproducciones de otros autores clásicos y retratos al carbón, que eso es lo que yo desarrollé mucho. Después, ya posteriormente, bueno, pues he tenido la oportunidad de exponer en Alemania, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en España, en varios sitios, cuatro veces en el Círculo de Bellas Artes y también en el Palacio de Congresos y Exposiciones y en algunas galerías privadas, ¿no? Esa ha sido la historia a grandes rasgos.
Bien, ¿esto ocurre en qué años?
Pues ocurre primero los años más, digamos, de la infancia, que fueron los años 50. Ahí es cuando yo aprendí. ¿Cómo aprendí yo a leer? Pues era porque era tan pequeñito, tenía 2 años cuando yo empecé a ser interno, que las monjas no me dejaban ir a clase porque la clase de párvulos era a partir de los 5 años. Y aprendí a leer en la cuna, donde me echaban unas estampitas, donde las onomatopeyas hacían su conexión con la gráfica. Y, por ejemplo, pues aprendí la I mayúscula, minúscula, con un caballito que relinchaba. Aprendí la E mayúscula y minúscula con una ovejita que balaba. Aprendí la U mayúscula, minúscula, con un buey que mugía, ¿no? Y así fui poquito a poco, solo gracias a las estampitas que me echaban las monjas en la cuna, a leer. Claro, aprendí solo, naturalmente. Y esto me pasó también después cuando perdí la vista a los 13 años, que observé una cosa muy curiosa, que era más fácil aprender a leer en braille que aprender a leer en tinta. Y de hecho luego me di cuenta, ya posteriormente, ya de adulto, ya casi de viejo como soy ahora, pues que los niños ciegos aprenden a leer antes que los videntes. Es muy curioso cómo aprenden los niños ciegos. Por ejemplo, como ponía hace poco en el acto que tuvimos en el Congreso de los Diputados, un niño ciego para aprender la A solo necesita recordar un punto. Siempre es un punto la A para los niños ciegos, bueno, y para los adultos, ¿eh? Pero los niños videntes tienen que aprender la A mayúscula, la A minúscula, la A de imprenta, que es muy retorcida, la A redondilla, la A gótica, o sea, un sinfín de signos diferentes, muy distintos unos de otros, pero que todos son identificables con la letra A. Y los niños con un punto, los niños ciegos con un punto, tienen bastante,
¿eh? Sí. Bueno, y entonces, al afrontar el arte, tenemos la pintura y tenemos la escultura. Bueno, ¿cómo te sitúas ante los dos, las dos expresiones?
Bien, es curioso, ¿no? Cuando la gente, los videntes generalmente dicen, bueno, yo comprendo que tú esculpas, porque eso se puede tocar, pero es que pintar es muy complicado para ti. No, bueno, yo utilizo técnicas y utilizo trucos para poder hacerme. Yo tengo todos los tarros de colores, naturalmente, etiquetados en braille, como es lógico, ¿no? Y luego utilizo ceras de menos de incubación, de un año de incubación de panal, que pueden ser al baño María, manejables con los dedos, ¿eh? O sea, eso es así. Es relativamente fácil el incorporarse en la pintura por esos medios, ¿no? Por esas técnicas, esos trucos, ¿no? Ahora bien, es muchísimo más difícil, curiosamente, para un ciego esculpir que pintar. Por una razón, porque para pintar solo hay que gobernar un plano y 2 dimensiones, largo y ancho, pero un solo plano. Pero es que en la escultura, a nada que se mueva uno un poquito, un solo grado en los 360 grados, la perspectiva ya es completamente distinta. Y en escultura hay que gobernar un número infinito de planos, no un solo plano, porque cada grado que giramos alrededor de la escultura es una perspectiva completamente distinta. Y gobernar infinito número de planos es mucho más difícil que gobernar un plano. De manera que es más asequible incluso la pintura para un ciego que la escultura.
Antes de entrar en las formas estables de trabajo, taller, en el centro, me gustaría preguntarte un poco cuál dirías tú que es tu mejor momento desde el punto de vista artístico. O no ha llegado?
No, nunca ha llegado. O sea, ya decía Picasso en su tiempo, salvando lógicamente las distancias, que un cuadro se terminaba cuando ya no había más que ponerle, ¿no? O sea, es decir, nunca está uno conforme con la obra definitiva. Eso les ocurre generalmente a todos los autores, ¿eh? Ahora, ¿cuándo me quedé yo completamente insatisfecho? Nunca estás satisfecho. Eso no, porque esperas siempre progresar y llegar un poco más allá. Ahora bien, sí que es verdad que la emoción más grande que tuve fue cuando conseguí pintar a mi hermano fallecido, con ya habiendo perdido la vista, hacerle un retrato de lo que yo recordaba cómo era su rostro, poderlo reproducir y que todo el mundo lo reconociera cuando había sido reproducido desde la ceguera. Eso fue muy emocionante.
Extraordinario, realmente. Vamos a hablar de tus formas de trabajo más estables. Por ejemplo, yo recuerdo el taller de Oporto. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Cuánto duró y qué trabajos eras capaces de desempeñar allí?
Sí, bueno, en el taller de Oporto fue muy curiosa. Primero me presenté a un concurso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para conseguir el espacio, ¿no? Conseguí ganar ese concurso y me proporcionó ese espacio a un precio bastante fácil de afrontar con mi economía. Y ahí luego, después fui solicitando al Fondo de Ayuda a Iniciativas Culturales, que aquí mi compañero Ricardo Gayol fue el autor y redactor de aquella posibilidad que teníamos todos los afiliados dedicados al arte en un aspecto o en otro, una modalidad u otra, para optar a ese fondo de ayudas que tenía la Organización Nacional de Ciegos. Yo tuve la suerte de que me concedieran una muy buena subvención para emplearla en la compra de maquinaria que yo precisaba, y además tuve después también el honor de recibir una cosa muy emocionante, que fue la inauguración del primer presidente democrático que tuvo la ONCE, que fue Antonio Vicente Mosquete, y también estaba Ricardo Gayol como miembro responsable del servicio para afiliados, también Fernando Soria como miembro responsable del servicio de educación,
cultura
y bueno, otros también el responsable de la imprenta, que entonces era una persona que me apoyó mucho, sobre todo también me apoyó enormemente para yo afrontar esa nueva circunstancia de querer ser pintor y escultor, el mostrar unas primeras fotografías de las primeras obras que yo había hecho en mi domicilio a Enrique Pajón Mecloy, que, asesorado por el equipo que tenía entonces, me animó extraordinariamente a que me lanzara a esa aventura, ¿no? Y yo le estoy profundamente agradecido al que fue entonces director de Cultura durante 25 años, Enrique Pajón Mecloy, que fue quien más me animó y quien más confianza me dio para poder continuar y progresar en mi emocionante vocación.
Sí, recuerdo también que en la etapa en que Manolo Cejudo estuvo en Relaciones Públicas, contribuyó mucho a que tu obra fuera reconocida, ¿no? Y aportando incluso informes externos de expertos que sí, reconocieron
tu... A ver, yo recuerdo muy bien, bueno, primero que don Manuel Cejudo fue profesor mío de música y yo le estoy verdaderamente agradecido a su enseñanza y a su sensibilidad, porque cuando yo perdí la vista totalmente, yo era ya ciego, absolutamente irrecuperable, ciego total, fue el profesor que fue a verme recién operado en el hospital clínico. Aquello me emocionó mucho, cómo tener aquel profesor tan admirable a los pies de mi lecho consolándome y diciéndome que habiendo ya pasado en el curso las tres cuartas partes del curso, estaba aprobado. Estaba aprobado en solfeo, que era de lo que me daba clase él, ¿no? Y después fue uno de los precursores y responsables de que se hiciese un museo de obras hechas por personas afiliadas, personas ciegas, y ahí, bueno, pues también estuve yo colaborando e integrándome en aquel fenómeno que tuvo lugar por primera vez en la historia de la ONCE, el hacer un museo de obras realizadas por personas afiliadas, personas ciegas. Sí.
Bien, después pasan los años y llegas a la puesta en marcha del Centro Artístico-Cultural que actualmente posees en Robledo de Chavela. Bueno, esa es ya otra dimensión y por eso quiero que lo recrees brevemente.
Bien, el primer taller lo tuve en Madrid, inaugurado por las personas directivos de la ONCE. Y después, posteriormente, pues monté un taller de investigación, además de sensibilidad propioceptiva, es decir, de todas aquellas actividades que pueden desarrollarse con el tacto y con el movimiento, ¿no? Y ahí estoy actualmente, es un centro multidisciplinar, y ahí doy talleres de cerámica de vez en cuando, doy talleres de defensa personal femenina para gentes y mujeres del pueblo, doy clases de judo mixto, es decir, alumnos masculinos y femeninos, y se hace toda clase de actividades que tengan que ver también con el arte, como es la pintura, la escultura y el modelado.
¿Y cómo se puede visitar tu centro? Danos alguna clave.
Bueno, mi centro está...
agotar tus posibilidades físicas.
A ver, bueno, el centro está abierto para toda persona que desee visitarlo y está en Robledo de Chavela, en el barrio de la Estación, que se llama, y en la fachada principal hay un letrero que dice Áptica, Centro de Investigación Propioceptiva. ¿Qué significa áptica? Significa percepción táctil. Es más amplio que lo de percepción táctil. Significa recepción, captación, percepción. Porque, claro, es un término que en inglés se utiliza mucho, pero que deriva del griego ápticos y que viene a significar eso. Captación, percepción, recepción.
Nos queda un elemento que es diferencial y es tu incursión literaria, que quizá no ha tenido tanto desarrollo como la otra parte artística, también es arte, y entonces, pero ese premio Tiflos de novela, pues de alguna manera te ha consagrado, aunque obviamente tu labor literaria es mayor, pero cuéntanos un poco cómo entras en la escritura, qué supuso para ti ese premio y cómo está ahora tu posición creativa en cuanto a lo literario.
Bueno, yo estaba en cierto modo acostumbrado a presentar ensayos siempre dentro de mi profesión, o sea, que eran, digamos, trabajos técnicos, ¿no? Y lo presenté en varias veces en algunas convocatorias de cultura, se llamaba Fondo de Cultura Europea, no. Congreso de Cultura Europea, efectivamente. El Congreso de Cultura Europea se hacía en la Universidad de Universidad Internacional de Cataluña. Ahí se hacía el Congreso de Cultura Europea. Y ahí varios años presenté algunas ponencias relativas no solamente al arte, sino a la fisioterapia también, ¿no? Y me habías preguntado sobre,
sí, un poco cómo entras en la escritura literaria.
Mi actividad literaria se centraba fundamentalmente en estos trabajos técnicos, pero luego quise probar efectivamente con la novela y con el cuento, y desarrolle una colección de cuentos que curiosamente iban al revés de los clásicos. De los clásicos eran colorín colorado, este cuento se ha acabado y hemos sido felices y comemos perdices, etcétera, etcétera. Es decir, todos los cuentos generalmente solían empezar mal y concluir bien. Y yo opté por invertir el término. Es lo mismo que hacían los pintores franceses, que se llama inversionismo, ¿no? Que decir, trabajar con colores complementarios en lugar de con los colores auténticos. Pues esto es lo que quise yo hacer también a nivel de literatura, y lo que hice fue empezar todos los cuentos muy bien y acabarlos muy mal, ¿no? Tengo algunos que efectivamente sí acaban bien, pero la mayoría de la colección son cuentos que empiezan muy desgraciadamente y acaban con, perdón, empiezan muy afortunadamente y acaban con gran desgracia, ¿no? Bueno, es invertir un poco los sentimientos. Y después opté por hacer una novela autobiográfica, en cierto modo, que hoy día no se entiende como un trabajo autobiográfico, sino que lo llaman ahora de otra manera. ¿Cómo, tú te acuerdas de cómo le llaman ahora a esta manera de autobiográfica de escribir? No, autoficción, le llaman autoficción, ¿no? Es la manera que hacen los críticos ahora para tratar de explicar cuando hay un trabajo autobiográfico. Porque, claro, es cierto que cuando un autor trata de reproducir su propia vida, son momentos diferentes de cuando le han sucedido las cosas y las anécdotas en un tiempo, y cuando lo escribe es otro tiempo diferente. Somos constantemente cambiantes y constantemente diferentes. Por eso el criterio propio que tiene uno de su propia vida a lo mejor no es el verdadero, no es el absolutamente auténtico, y por eso le llaman autoficción hoy día a la autobiografía, ¿no? Hice un trabajo sobre mi vida infantil y juvenil, y afortunadamente fue premiado con el premio Tiflos de Literatura. Y actualmente, bueno, también había hecho un trabajo, un libro sobre arte que se llama Áptica, un ensayo de creaciones plásticas a través de la percepción táctil, ¿no? Eso ya fue hace muchos años. Y ahora estoy actualmente haciendo otra colección de cuentos y un ensayo que yo creo que puede ser bastante interesante, que es la explicación científica de la inexistencia del mundo, y creo que eso pues va a tener un desarrollo bastante atractivo, aunque hay que estudiar mucho para poderlo concluir.
Bueno, por hablar de cosas más, diríamos, más pragmáticas, el premio a la novela Caruba, del premio Tiflos, ¿qué supuso para ti en términos, diríamos, sociales, en términos también literarios?
Bueno, pues lo primero supuso el reconocimiento de que aquello merecía. Hay que tener en cuenta que la ONCE, cuando extiende o se entrega estos premios, está amparada por un jurado muy exigente. Algunos de los miembros son miembros de la Real Academia de la Lengua. O sea, que no es cualquier cosa. Y además, en una ocasión en que un crítico presentó mi novela y se notaba perfectamente que la había leído de cabo a rabo, pues ya explicó, siendo miembro del jurado, que era uno de los premios nacionales en España que se podía garantizar la honradez y la rectitud en el juicio y en la concesión de los premios. Y aquello pues fue una cosa de gran alegría, porque no se trata de tener un enchufe o una recomendación, sino que la obra merece la pena.
¿Y los cuentos qué significado tienen?
Los cuentos son cuentos de amor desgraciado. Y todos los autores, no solamente yo, todos los autores, en cualquier cosa que escriban, lo que hacen es estar influidos por sus propias vivencias durante la vida, ¿no? Cuando yo expuse en la Galería Abril una colección de pinturas, yo quise decir, porque claro, la gente me decía que tenía una inclinación hacia el arte de Kandinsky, ¿no? Y yo me negaba porque no había visto nunca las obras de Kandinsky. ¿Cómo podían decirme aquello? Yo no tenía influencias. Y claro, la directora de la galería se adelantó hacia los periodistas que estaban entrevistando y dijo: Chuch, alto, soldado. No, no es así. Este hombre tiene todas las influencias, porque si no fuese así, sería un monstruo. De manera que sí, es cierto que uno tiene influencias no solamente en la literatura, sino en la pintura y en cualquier actividad que haga uno en la vida, está influido por todo su quehacer antecesor a la obra.
¿Y en qué estado está la obra que nos hablabas de la inexistencia del mundo?
Casi concluida, no voy a decir concluida.
Algo casi inverosímil.
Estamos ahora mismo en las conclusiones, ¿eh? De manera que ya creo que en este año próximo yo creo que podrá ser publicada así.
Bien, vamos a entrar en la recta final, vete preparándote, Tony, pero vamos a entrar en la recta final y, claro, a una persona tan polifacética, como diría Antonio Vicente Moschetti, a una persona tan polifacética que nos ha hablado no solo ya de su experiencia educativa, de la fisioterapia, del deporte, del arte, pintura, escultura, literatura. Bueno, naturalmente tiene que tener un modo de pensamiento, de un criterio de mirada a la existencia, pues bastante curioso, ¿no? Porque son muchas las facetas en que va expresando, en que va soltando su lastre creativo, ¿no? Dicho lo de lastre con la mayor valoración positiva. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva yo te pregunto algo muy difícil, pero simplemente para que te aproximes en un bosquejo, que ¿cómo ves el futuro? Y cuando digo el futuro, digo desde lo individual a lo social, a lo colectivo y a lo mundial.
Mira, yo tuve la ocasión de especializarme en fisioterapia en la parálisis cerebral y después, posteriormente, en acupuntura, ¿no? La acupuntura, bueno, eso es un término que no es el que los chinos reconocen, porque acupuntura la trajeron los jesuitas a España, bueno, a Europa, mejor dicho, después de visitar y de tratar de evangelizar Oriente. Y la acupuntura, ese nombre lo dieron los jesuitas, que acu significa aguja, punción, es decir, punción con la aguja, acupuntura, y sin embargo los chinos le llaman san fu chin lo, que es una terminología mucho más aceptable, porque además se refiere no solamente a utilizar las agujas, sino también la musibustión, que es quemando los puntos de los meridianos, y también ellos hacen una más general terapéutica que la que se hace solamente con la acupuntura, ¿no? Se llama medicina tradicional china, ¿eh? Pero tanto el impulso interior que me llevó a especializarme en la parálisis cerebral, en la acupuntura, porque lo primero que hace la acupuntura es evitar el dolor, o sea, quitar el dolor, eliminar el dolor, ¿no? Y entonces hacer eso y dedicarse a la parálisis cerebral y dedicarse a la novela, todo el impulso interior es el amor. Y yo estoy completamente seguro que cuando el individuo aprende a asumir el amor como un elemento activo que puede modificar la sustancia que existe, puede modificar la materia incluso. Había antiguamente los grandes místicos, no solamente Jesucristo, sino Mahoma, sino Lao Tse y todos los grandes filósofos utilizaban lo que se llamaban para curar las palabras de poder. Yo creo que la palabra, si va acompañada por el sentimiento de amor al prójimo y al semejante, puede transformar completamente el mundo y la naturaleza.
Bueno, pues estamos a tiempo, caramba, con esta experiencia vital, profesional, artística, deportiva. ¿Quién podría decir que no estamos a tiempo de hacer cosas en la vida verdaderamente realizantes? Bueno, César Delgado nos ha dado un ejemplo aquí hoy. Y eso es lo que queríamos transmitiros. Ese punto vital en un hombre, además, que, bueno, que tiene su análisis bastante complejo de lo que es la realidad del mundo, pero que lo complejo no necesariamente tiene que ser errático ni erróneo. Entonces, bueno, aquí queda su testimonio y, desde luego, nos ha hecho una apuesta muy potente para seguir diciendo estamos a tiempo. Y ahora, pues con Tony Mimbrero, ahí nos despedimos con un consejo útil. Hasta la próxima ocasión, que será el último jueves de noviembre.
Es que nadie me va a entender. Mírame, tócame. Yo tan solo quiero ser.